El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Ya lo saben, todos los lunes tenemos esta mesa de análisis social con un tema importante en la agenda. Este pasado viernes se conmemoró justamente este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. De verdad, qué historias de vida y además qué grave y fuerte prueba para muchos jóvenes y para muchos niños, que además es una prueba de vida que tienen que enfrentar a esta corta edad. Por lo tanto, bueno, pues es doblemente meritorio. Yo les quiero agradecer a las personas que nos acompañan esta mañana en esta mesa y que además van a compartir con nosotros muchas de estas historias que de verdad son pues un reflejo de estas grandes pruebas. Por eso le hemos puesto a la mesa del día de hoy estos pequeños guerreros y la lucha contra el cáncer infantil. Saludo con mucho gusto, si me lo permiten, las damos aquí presentes por única ocasión. Hoy voy a empezar con el caballero, es Juan Manuel Hernández, que tiene 17 años y enfrentó en su momento esta fuerte prueba. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días.
Muy bien, gracias. El día de hoy, pues, como es en la mañana y no suelo levantarme estas horas, pues sí, estoy bien.
Además, otra gran prueba. Muy bien, gracias, Juan Manuel. Saludo también a su mamá, la señora Itzescun Mireles Paredes, quien es mamá justamente de Juan Manuel. ¿Cómo está, señora? Qué gusto saludarla.
Hola, buenos días.
Te voy a hablar de tú porque eres también muy joven, ¿eh?
Gracias.
Bueno, muy bien, perfecto. Y además conversar con ella también, lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, este tema impacta no solamente al paciente, sino también a las familias, y es por eso que hemos pedido que su mamá esté con nosotros esta mañana. Saludo también a la subdirectora de Oncología del ITO, Andrea Ellis Irigoyen. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, mucho gusto, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación.
Encantados de recibirte por acá, muy bienvenida.
Muchas gracias.
Y además, bueno, pues está con nosotros la tanatóloga con especialidad en psico-oncología, la doctora Ilse Kleine Piedras. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarte.
Excelente, amaneciendo, contenta, viendo el sol, qué maravilla.
Así es.
Escuchando todo lo que nos platicas todas las mañanas.
Ay, qué mal.
El sol bonito, bueno, ahora nos
ahora ya te tocó verlo aquí
ahora
desde
sí.
El estudio panorámico. Muy bien, doctora, bienvenida. La verdad es que todos ellos tienen verdaderas historias interesantes que platicarnos, que aparte implican una gran lección de vida. Y bueno, pues si les parece, vamos a empezar contigo, Juan Manuel. ¿Puedes platicarnos un poco de tu historia?
Tenía como unos 13, 14 años cuando me enteré que tenía cáncer en lo que sería de linfoma. Me dijeron que tenía una muy buena probabilidad de vida, así que pues acepté y me dijeron que tenía que estar en casa Teletón, lo cual sí me medio sacó de onda porque pues estaba chiquito y pues sí me quedé de pues ¿por qué no? Es que al momento de llegar al hospital pues mi mamá no me había comentado porque pues no quería que yo me enterara porque tenía cáncer y no sabía si era curable o no. Uh-huh. Y al momento de llegar al hospital pues me dijo que pues nos teníamos que quedar ahí, que tenía una muy buena probabilidad y que si aceptada iba a salir todo chido. Así que pues acepté y ahorita estoy el día de hoy con ustedes.
¿Cómo viviste este proceso? Porque además, como que luego pensamos que este tipo de enfermedades son pues algo que les pasa a los adultos. ¿Tú te imaginaste que alguna vez ibas a pasar por una prueba como esa?
No.
¿Qué sentiste?
Miedo.
¿Y cómo saliste adelante de ese miedo?
Luchando.
Qué interesante. Ahí en la casa, obviamente, pues también a ti te tocó como mamá vivir un momento muy fuerte, seguramente cuando te enteras del diagnóstico para tu hijo.
Sí, sumamente difícil. Cuando ya voltearon y me dijeron que era cáncer, pues ahora sí que andé al hospital, me dieron la cita. Uh-huh. Pero nunca llegué con la esperanza, a lo mejor, de que me dijeran que yo tenía un 80% de vida para mi hijo.
Y me imagino que el primer contacto es demoledor, ¿no? El que te enteres de esta información, a pesar de...
Mira, no sabía si gritar, si llorar, si... No sabes qué hacer. Ni siquiera supe qué reacción tomar en ese momento.
¿Cómo fuiste avanzando en este proceso para, pues además, sobreponerte? Porque además uno que está alrededor de alguien que tiene este problema, uno se tiene que ser el fuerte para poder apoyar al familiar que pueda estar en este proceso, ¿no?
Pues yo creo que apenas ahorita me está empezando a caer el 20 de muchas cosas. En el momento actuaba por actuar, jamás las razoné.
Y a veces inclusive eso es bueno también, ¿no? Porque a lo mejor si piensas demasiado las cosas, como que te frenas, ¿no?
Te frenas y te bloqueas.
Son temas que seguramente pasan con mucha frecuencia ahí en el hito. Andrea, pues todos estos años que ha estado en operación este gran centro, seguramente pues está repleto de muchas historias como estas. Y además yo les admiro mucho a ustedes como especialistas el poder apoyar a chavos como Juan Manuel, a chavitos que también se enfrentan a esta grave prueba de vida. ¿Cómo lo vives?
Pues es difícil porque pues uno no puede evitar hacer empatía, ¿no? Que es claro, algo importante, pues también somos mamás, tenemos hijos. Entonces, bueno, la mejor forma es pues a tratar de acompañarlos, de entenderlos, ¿no? O sea, cada mamá puede reaccionar diferente de acuerdo a cómo lo entiendan. Pero simplemente cuando les dicen, váyase al hospital de oncología, sea el ITO o cualquiera, pues ya, la gente va con una derrota, ¿no? Ahí, porque todos pensamos o piensa la gente, cáncer igual a muerte, ¿no? Entonces, cuando llegan y dicen cáncer, pues ya, están devastados, ¿no? Yo recuerdo la reacción de la señora y de Juanma, o sea, decían, ya me voy, ¿no? O sea, no la negación, ¿no? Ya la doctora nos explicará las fases y eso, pero... Sí. Pues eso es al principio, ¿no? Entonces uno tiene que, como ya nosotros sabemos, o sea, que las etapas que van a pasar y todo, pues es aguantarlos, apapacharlos, detenerlos, porque sabemos que lo tienen que ir entendiendo. Nosotros tenemos que irles explicando poco a poco cómo va a pasar y siempre hablar con la verdad, ¿no? Porque pues como mamá, pues yo también entiendo que ellas necesitan saber qué esperar de esto, ¿no? ¿Voy o no voy? ¿O cómo le voy a hacer? ¿Estoy sola? ¿Quién me va a acompañar? ¿Cómo está la cosa? Entonces, pues ponernos en su lugar y empezar de cero, ¿no? Con cada paciente para que los podamos ir acompañando en cada proceso.
Fíjate, Andrea, que has dicho una cosa que a mí me parece importante subrayar en este tema del enfrentar el cáncer infantil. Yo reitero, cuando a un adulto le toca esta prueba de vida, pues... De por sí es muy difícil, pero existe un poco esta percepción de que, bueno, pues ya hemos vivido muchas etapas en nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero cuando le toca a un chavo, es todavía más demoledor encontrar justamente que va a tener que pasar por ese gran momento en su vida, que pues va a tener que impulsarlo para adelante. Pero además, me parece a mí, con lo que has dicho, Andrea, que luego a veces intentamos protegerlos en demasía. Y entonces no queremos que se enteren del diagnóstico y buscamos como, pues, envolverlos. Pasa mucho eso, supongo, ahí con los padres de familia, ¿no?
Sí, es obvio porque tratan de protegerlos, como dices, pero ahorita actualmente con las redes, con todo, un chavo de 14 años, digo, hasta los de 3 años le pasan el iPhone y todo eso al celular. Entonces, bueno, es la conspiración del silencio, ¿no? O sea, todos saben, el niño sabe, pero la mamá cree que el niño no sabe, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que lo mejor es, pues nosotros lo que habitualmente nuestra conducta es, le vamos explicando al niño en la medida que nos va preguntando, ¿no? No, si tienes cáncer, te vas a morir, pues ni de chiste, ¿no? O sea, ¿qué tienes? Tengo una enfermedad que pues es grave, que el tratamiento es largo, un poco doloroso, etcétera, pero hay una esperanza, ¿no? Siempre dar la esperanza y no estás solo, te vamos a acompañar. Entonces tratar de convencerlos, y a veces no nos creen, entonces recurrimos a testimonios, ¿no? ¿Sabe qué?
Claro.
Miren, si quieren no me cree a mí, ahí está Juan Manuel, que vino hace tantos años, enfrentó lo mismo, igual se le cayó el pelo, igual a veces se le lastimó la boca, etcétera, etcétera, pero aquí está,
pero aquí,
¿no?
Está, y entonces, contando su historia de vida.
A uno a veces no nos creen porque, pues, es normal, ¿no? O sea, la primera reacción. Pero cuando ven a este paciente, ¿sabes qué? Yo tengo pacientes que ya pasaron esto, ya se casaron, ya tienen hijos, wow. Ya todo, entonces, ¿será? O sea, porque ya les cambia el chip, ¿no? O sea, cáncer igual a muerte es lo primero que se enfrentan ellos, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos la obligación de, pues primero cambiar esto, porque si no nos entienden, van a abandonar el tratamiento y vamos contra el tiempo muchas veces, ¿no? Entonces, si no logramos enganchar al familiar, al papá y pues... sí, engancharlo, decirle vamos con esto porque de verdad hay estas posibilidades de curarse, pues se va a ir buscando la gente que le diga que no lo tiene y va a perder tiempo, ¿no? Entonces seguramente va a regresar a nosotros, pero ya en una etapa, no una etapa 1 o 2, sino una 3 o 4, donde el pronóstico pues puede cambiar importantemente.
Sí, ¿no? Radicalmente. Uh-huh. Y platiquemos, doctora Kleine, sobre estos asuntos que efectivamente, bueno, pues impactan a toda la familia, impactan al chavo. ¿Cómo se vive un proceso como ese? Yo le invité a la doctora a que nos compartiera sus puntos de vista, porque he estado, pues evidentemente, cerca de muchos de estos casos, pero me pareció muy conmovedor algo que platicaste en las redes sociales hace apenas unos 4 o 5 días. Sí, ¿quieres compartirlo con nosotros?
Claro que sí. Esto ha sido muy impactante porque, bueno, a pesar de que estamos constantemente trabajando del lado de la muerte, del lado de la vida y de toda la familia que se está poniendo en las manos de los doctores y de la ciencia, pues siempre tienen una esperanza, siempre están albergando el que estemos nosotros dándoles palabras de aliento. El que se mencione la palabra muerte muchas veces se convierte en tabú y se convierte en el miedo. Ahí entra la tanatología que le va a hablar no solamente de muerte, sino de vida. Casi claro. Siempre cuando se acercan los tanatólogos a los hospitales, nos ven con ojos muy grandotes y tienen miedo. Yo lo que les comento es la tanatología no se trata de hablar de muerte, se trata de hablar de vida, de cómo vamos a hacerle a los niños el proceso de una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, dentro de lo que fue la experiencia, Twitter se ha convertido en una catarsis, porque muchas veces en la noche pues sale uno de trabajar, sale uno cansado, con las experiencias que suceden. Y en esta ocasión había sido la situación de una mamá de muy escasos recursos, pues con el niño que ya tenía un proceso de cáncer avanzado. Comenzó el proceso de tanatología, empezar a dejar ir, a entender los procesos de duelo. Y bueno, la mamá quedó muy muy consternada con respecto a esto. Estábamos la trabajadora social, estábamos la tanatóloga y el doctor. Pero fue tal la plática que tuvimos con ella que, bueno, ella pudo entender por muchas razones que por cuestiones familiares ya venían con herencia de cáncer. Muy tardíamente se dan cuenta de esto con el niño y, bueno, no nos queda más que empezar a hacer calidad de vida con la niña. Con el niño, perdón. Entonces, bueno, aquí una situación fue que fue un día intenso de pláticas con ella. El día pasa, uno se la pasa trabajando y demás, y por allá en la noche, oscuro, frío, porque hacía un viento el lunes. Frío.
Fue la semana pasada que estaba haciendo
algo así,
mucho viento.
Ay. Y pues ya salgo hacia el estacionamiento y veo así como conejito, sale una señora con su rebozo muy escondidita y me dice, muy muy penosamente, porque muy difícilmente quería hablar, me dice, yo tengo que decirle una cosa, muchas gracias, gracias, y me saca un tamalito, y me lo pone en las manos, y hace que lo abrace, y me dice, lo puedo entender esto, pero nadie me hubiera abrazado como ustedes, y se va, me dice, tengo que ir a ver al otro doctor, y se va. Se vuelve a meter al hospital, y yo me quedo en el estacionamiento así, congelada, porque bueno, independientemente de toda la experiencia que podamos tener, siempre hay casos individuales con cada uno de los pacientes y se da el corazón y se recibe, bueno, el triple. Entonces esta experiencia de decir, bueno, estamos haciendo las cosas correctas, tratamos de enseñarle a nuestra sociedad de que no solamente la muerte es ver algo tenebroso, sino ver una especie de mejora durante el periodo que se tiene de vida. Y que bueno, en esto sí, sí se queda uno impactado, porque pese a todas las cosas buenas o malas, uno finalmente decide sacar esto a la luz, ¿no? Y decir, bueno, tengan esperanza, hay mucha gente allá que escuchan la palabra cáncer y se convierte en un tabú tenebroso. Mamás, mujeres, niños, hombres incluso, dejan de ir al doctor por ese temor de decir, me lo sospecho pero no quiero ir, y dejamos pasar el tiempo. Entonces, este proceso de enseñarle a la gente que uno debe de enfrentar las cosas con la verdad, con la situación de que, pues sí, vamos a pasar los procesos duros, porque de eso nos encargamos, pues, las personas que estamos preparadas para tratar de llevar a cabo la plática, el acompañamiento, el sufrimiento, porque finalmente, aunque sea un nivel profesional, terminas por involucrarte y terminas por establecer vínculos en los que dices, caray, yo quisiera abrazarla, darle todo lo que quisiéramos a los niños con tal de verlos contentos, con tal de verlos ilusionados de decir, vas a vivir.
¿Qué asunto? ¿Qué historia? Son ahora las 7:48, amigos. Esta mañana estamos platicando en la mesa de análisis social a propósito de este viernes que acaba de pasar. Se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Saludo, por cierto, a mis amigos en Facebook Live esta mañana en esta transmisión que hacemos todos los lunes y los miércoles de nuestras mesas. La transmisión es coordinada por Denise Espino, a quien saludo también esta mañana. Estamos platicando estas historias de vida, estas grandes, importantes pruebas de vida. Aquí está con nosotros Juan Manuel, que pues le tocó enfrentar hace algunos años este proceso, decía Andrea, quien es subdirectora de oncología ahí en el Hito, que pues a ella le tocó experimentar como parte del personal el ver cómo Juan Manuel atravesó por todo este proceso, que sin duda fue muy, muy fuerte para ti, porque pues obviamente me imagino las molestias físicas eran fuertes y las emocionales pues también, ¿no? ¿Nos puedes platicar de ello, Juan Manuel?
Sí, digamos que al momento de estar en el hospital, pues obviamente por el miedo, pues a veces no quería salir de habitación o no querían hacer ejercicio, no quería jugar. Pero ya con el tiempo pues fui viendo que si mientras no hacía lo que tenía que hacer antes, me podría ir peor, ya que como lo que serían lo que me dijeron, a mí de que un 70% se podría decir que para poder curar bien el cáncer es estar estable emocionalmente. Un 15% es comer y todo lo demás, y el otro 15% va para los medicamentos y todo lo que te va.
El proceso médico, pero lo más importante es estar bien emocionalmente, Juanma.
Sí.
¿Y cómo te sentías? ¿Cómo trataste de salir adelante de este tema?
No fue algo fácil, pero ya con el tiempo ya fui viendo que si no le echaba ganas, pues no iba a salir adelante como yo quería.
¿Cuánto tiempo duraste más o menos en este proceso? Desde que te detectaron y te dijeron que bueno, pues ibas a atravesar por el problema del cáncer hasta que el médico te dijo ya.
Empecé el julio de 2014. Empezamos con fases de quimio a principios de agosto, ¿era? Ya no me acuerdo, pero
en 2014.
En 2014.
¿Y cuánto tiempo duraste con este tema de las quimios y los procesos?
De más o menos como unos 3-4 meses. Uh-huh. Con quimios. Fueron 4 fases de quimio. La primera fue para ver si no resultaba alérgico a cualquier medicamento que me iban a meter en lo que sería la quimioterapia. Y de la tercera a la cuarta fase fue cuando me empezaron a meter pues casi dosis de caballo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Y además, bueno, nos decía Andrea, y te lo pregunto, viste que cayó tu cabello, por cierto, ahora ustedes lo van a ver ahí en la transmisión en el Facebook o también en las fotografías que ya estamos subiendo ahí en las redes sociales. Bueno, trae unos megachinos el buen Juan, entonces eso pues ya pasó atrás, pero imagino que en su momento fue pues doloroso para ti, porque pues afecta tu estabilidad emocional el saber que pues estás perdiendo el cabello, por ejemplo, ¿no?
Un poco, porque pues sí, ya ahí pues sí tenía. No me quería cortar el pelo en esa época. Ajá. Porque quería que me creciera. Como ahorita pues tengo estos 3 chinos nada más. Pero al momento que me dijeron pues se te va a caer el cabello, pues a lo mejor se te caen también las pestañas, las cejas. Y de ahí me empezaron a hacer entre carrilla. Uh-huh. Del pelón, de te pintamos las cejas con un Sharpie. Y todo eso, pero sí, al momento fui un poco doloroso y un poco penoso, porque pues a veces a mí me habían dicho que había la probabilidad de quedarse pelón y la probabilidad de no quedarme pelón, y yo tenía las esperanzas de no quedarme pelón. Uh-huh. Pero me quedé pelón.
Bueno, pero mira, ya pasó. Y sí, además, como les cuento, ya verán ustedes ahí en las fotos el super look que trae en este momento Juanma. Itza Escún, tú eres la mamá de Juanma. ¿Cómo vivieron en tu casa este proceso? Los demás, yo reitero, y lo han dicho los especialistas también, pues cuando tenemos un paciente en casa, no solamente el paciente enferma, sino también tiene que...
Se enferma todos los demás.
Se enferma toda la familia. ¿Cómo vivieron esto, Itza Escún?
Pues se los traté de hacer de la manera más fácil posible y siempre les hablé con la verdad a mis hijas. Cuando me dieron el pronóstico de cáncer, les dije, pues yo sé que es cáncer. Sé el apodo, no sé el nombre, no sé el apellido, no sé nada respecto a él. Si me dan una probabilidad alta, él se va a enterar que tiene cáncer y nos vamos por un tratamiento. Si me dan una probabilidad baja, él no va a saber que tiene cáncer. Le voy a hacer una fábrica de sueños diferente y lo vamos a dejar morir en paz. No lo traje al mundo para verlo consumirse de dolor. Y me van a apoyar. Y todo va a estar perfectamente bien, de las dos maneras que sea.
¿Y qué dijeron tus hijas?
Pues que sí. No les dejé muchas opciones, no, que digamos.
¿Cómo vivieron ellas este proceso? ¿Cuántas hijas tienes y qué edades tienen en este momento?
Y tengo a Mercedes de 20 años, uh-huh, y a Jimena de 19.
Que eran, son más grandes que Juan.
Son más grandes que, uh-huh, Juan.
Y les tocó también este proceso de adolescencia y
en
vivirlo
la adolescencia
con él, ¿no?
Y quedarse solas totalmente, porque pues no había nadie que las cuidara. Estuve el tiempo que estuve en hospital, mis hijas estuvieron totalmente solas en casa.
¿Duele como mamá ver a tu hijo en estas terapias?
Sí. Sí duele demasiado, pero tampoco nunca se lo hice saber que me dolía.
Hay que salir adelante.
Sí, no queda de otra. Y más cuando lo estás viendo que tiene miedo, que está frustrado de estar encerrado y canalizado. Y que no sabe qué va a hacer. Entonces mi reacción nunca fue a lo mejor de abrazarlo, de llorar, de... No. Era al contrario. Tú puedes, no llores, está todo perfectamente bien. Porque yo sí vi que muchas mamás victimizan horrible a sus hijos.
Y es también algo de lo peor que puedes hacer,
sí,
¿no?
Para mi gusto, sí. Y dejan también que el niño empiece a hacer lo que quiera, sin poner ningún límite, porque pobrecito tiene cáncer. Uh-huh. No, el cáncer se le va a quitar y la educación en donde quedó. Uh-huh. Entonces, no, jamás traté yo a Juan Manuel como víctima. Lo seguía tratando normal, como cuando estábamos en la casa.
Qué fuerte historia la que nos ha contado esta mañana Itzeskun. En tu caso, Andrea, decíamos, te toca ver a muchos chavitos, como es el caso de Juanma, y tantos otros niños que enfrentan esta dura prueba. ¿Cómo logran generar ese proceso de concientización en el caso de los chavitos? A lo mejor Juana pues ya estaba en una edad en que tenía una conciencia muy clara de esta enfermedad, pero hay otros niños que a lo mejor no están en ese proceso. ¿Y cómo le haces?
Pues con paciencia, o sea, entre más chiquito el niño es más fácil, ¿no? Porque el niño no entiende y te dice, ya tengo leucemia, ¿y tú qué tal? ¿No? Oh. O sea, no les afecta, o sea, saben que están enfermitos, saben que les pican y todo, pero no lo concientizan, ¿no? De qué puede pasar y eso. Lo difícil es con ellos, ¿no? Con los adolescentes, porque dicen, no, yo mejor me voy, me muero, yo no me van a poner la quimio, no me van a amputar la pierna, no me van a hacer, ¿no? Y nosotros que sabemos que el pronóstico es bueno, que, o sea, ¿sabes qué? Si aguantas la quimio, te vas a curar, de verdad. Bueno, no podemos firmarlo, obviamente,
claro,
como médicos.
Pero hay mucha más probabilidad.
La probabilidad es esa. Entonces, bueno, pues tenemos un equipo de psico-oncología que también nos apoya muchísimo, pero pues muchas veces hacen enganche con el médico, ¿no? Entonces, pues uno, pues tratamos de explicarles sin ser crueles, porque no se trata de eso, sino concientizarlos, uh-huh, de que hay una esperanza y vamos a luchar y no estás solo, y como dice Juanma, esto va a pasar, ¿no? Entonces, nunca les mentimos, siempre, ¿sabes qué? Esto va a durar, a Juanma fueron 4 o 6 meses, hay niños que les dura 2 años y medio, entonces, pues se desesperan, se cansan. Nuestro modelo es vivir en la casa Teletón, que eso nos ha permitido aumentar la sobrevida, porque pues los tenemos cerca, cualquier urgencia en menos de 10 minutos lo estamos atendiendo. Entonces eso nos ha ayudado médicamente, pero emocionalmente, pues como decía la señora, o sea, dejé a mis hijas, uno como mamá, pues tu corazón está partido en cinco pedazos, ¿no? Claro. Entonces, pues también tenemos que apapachar a esa mamá, ayudarla, ver qué redes se hacen para apoyar a esos hijos o cómo le apoyamos aquí, en fin, para que todo esto salga pues de la mejor manera, porque nosotros sabemos que sí se va, sí es factible, ¿no? Entonces, pues ahora sí que nos tenemos que buscar las formas para convencerlos, porque sabemos que puede salir adelante, y también sabemos cuál es la otra cara, ¿no? Que si no lo hace, ahí sí podemos firmar un papel que eso no va a salir adelante, ¿no? Si al cáncer no le damos quimioterapia, no va a salir adelante, ¿no?
Qué asunto tan importante. Doctora Kleine, una mamá en este momento nos está escuchando, un papá nos está escuchando, y muy probablemente ya comienza a sospechar por estos indicios que tienen los niños. Que podrías platicarnos algunos de estos indicios que puede tener a lo mejor un niño que puede estar a lo mejor en problemas de salud.
Muchas veces es físico y otras tantas, dependiendo del tipo de cáncer, es como se va reflejando el cáncer. Pero en ocasiones sí es necesario hacer una revisión en el proceso de los niños. Lo más común son los moretones que empiezan a tener en diferentes partes del cuerpo.
Y que además son inexplicables, porque en realidad pues no...
A veces los atribuyen, por ejemplo, las mamás que no se daban por enterados, solo atribuían a que se caía el niño o que no se daban cuenta si eran parte de los juegos con los compañeritos, y les empezaban a aparecer hematomas en distintas partes del cuerpo. Esa es una manera de ver reflejado. La otra es la falta de apetito, el peso, que empiezan a disminuir considerablemente, la carencia de hambre, que muchas veces ni siquiera le pudieran ofrecer un chocolate, y hasta el chocolate lo ve con náusea. Claro. Entonces son indicios muy, muy de alerta para que las mamás estén atentas de qué es lo que está pasando. Otros más, pues, son cánceres tan extraños que a veces no logramos explicar de qué manera se puedan, empiezan a crecer. Pero siempre es recomendable el hecho de enfrentar este tipo de situaciones. Nos duele como padres, porque a veces enfrentar esta situación que no queremos escuchar, de decir tu hijo está enfermo, es lo que en la sociedad hoy lo vemos. Hay muchas enfermedades alrededor y que pocas veces nos atrevemos a llevar al hijo, por lo menos para un chequeo.
Claro.
Un chequeo que le hagan completo, de sangre o de orina, porque no tenemos esa cultura. Nos hace falta el establecer que si nuestro hijo está teniendo alguna alteración de peso, algún comportamiento incluso de carácter, es importante considerar qué es lo que está pasando y no solamente atribuirlo, pues, que es parte de la niñez o de la adolescencia, porque muchas veces se lo dejamos a esto, ¿no? Está cambiando, hay un proceso familiar interno, caso a lo mejor de divorcio, que el niño tiene mucho tiempo viviendo con los abuelitos, muchas cosas externas que no nos damos a... Que le atribuimos a que posiblemente por eso esté cambiando el niño, ¿no? Pero sin embargo, dentro está avanzando la enfermedad tremendamente, ¿no? Entonces, hay cosas que no pueden esperar, y que sí, yo sugiero mucho tener esta cultura de la revisión, que si bien en escuelas también los padres y los maestros debieran de tener teóricamente una educación, por lo menos para identificar algunas cosas que sí resaltan, la maestra los ve todos los días, ¿no? Los maestros siempre están en contacto con los niños, quizá muchas veces, me atrevo a decir, más que los propios padres, ¿no? Porque a veces los papás van y lo dejan en danza, lo dejan en clases extras, y los maestros son los que empiezan a ver ciertos comportamientos. Entonces, detectar esto oportunamente también, gracias a la educación, a los maestros, ¿no? Sí, es muy duro, es muy frecuente. Muchas veces nos vienen casos, desafortunadamente también, pues, por familias que son de escasos recursos, que no tienen tampoco este conocimiento. Y, bueno, aquí pues ya también es el proceso que ya vienen avanzados, o que hay una esperanza, pero que no conocen los papás cuál es el procedimiento, tanto emocional, cómo contener a los papás para que también tengan un nivel de reacción favorable para con los hijos, ¿no?
Pues muchas gracias, doctora. Vamos a cerrar esta mesa. Yo quisiera pedirle a Juanma que esta mañana, a lo mejor hay chavitos que nos están escuchando y que se van a enfrentar a este proceso, lamentablemente, ¿qué les puedes decir tú, que ya saliste adelante de esta prueba como un gran guerrero de vida?
Bueno, la mayoría de casos sería tomar, se podría decir, excesivamente mucha agua, ya que porque si mantienes varios medicamentos dentro del cuerpo, pues eso es lo que afecta, pues, el corazón, que al hígado, al riñón, al páncreas y a todo lo demás.
Y en lo emocional, ¿qué les dices? ¿Se puede?
Se Sí se puede.
¿Tú cómo lo viviste? Adelante, ya listo para lo que sigue.
Sí.
Perfecto. ¿Qué vas a estudiar?
Ahorita ya estoy estudiando y viendo, bueno, estudiando más bien música.
Ah, muy bien, perfecto. ¿Qué te gusta? ¿Qué parte de música estás estudiando? ¿Algún instrumento?
Ahorita estoy en pura guitarra eléctrica.
¿Qué tal?
Antes estaba en piano, en bajo, pero ahorita estoy más en guitarra eléctrica, pero estoy viendo más, ya metiéndome sobre la teoría.
Bueno, muy bien. Pues aquí tenemos un gran músico del mañana. Está Juanma con nosotros este día y muchas felicidades por haber logrado este gran proceso de vida, esta gran prueba que seguramente te va a seguir sirviendo en lo que viene para poder tomar muy buenas decisiones y además salir avante también de otros muchos retos. Juanma, gracias por estar aquí y compartirnos tu experiencia.
A usted.
Al contrario, gracias. Bueno, he estado también, además de Juanma Hernández, su mamá, la señora Itzescún Mireles Paredes. Gracias, señora, también por compartir con nosotros este momento.
Muchas
tan
gracias
importante.
Por la invitación.
Y además, bueno, que se lo platiques a esas mamás que en tu ejemplo pueden ver que se puede salir también adelante, que hay que tener valentía y que no hay que dejarse caer.
Exactamente.
Gracias, que estés gracias. Muy bien. Gracias también, por supuesto, a la subdirectora de Oncología del Hito, Andrea Elis Irigoyen. Gracias por estar aquí esta mañana, Andrea, y compartirnos tu punto de vista.
No, al contrario, gracias por la invitación y pues nada más que quisiera agregar que, bueno, nosotros como oncólogos, nuestra obligación pues sí es curar al niño que tiene cáncer, pero algo muy importante es hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? El cáncer no se puede evitar, uh-huh. Entonces hay que hacer un diagnóstico oportuno. Nosotros salimos a muchos lugares, empresas, escuelas, a dar pláticas acerca de esto, ¿no? De cómo, qué señales hay. De hecho, nuestra plática se llama 7 señales uh-huh. de alarma para detectar el cáncer, donde muchas veces la mamá, como decía la doctora, la maestra, pueden detectar algo. Entonces, pues hay que acudir al médico, ¿no? Inmediatamente.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Andrea, por estar aquí. Y además a la tanatóloga con especialidad en psicooncología, la doctora Ilse Kleine Piedras Tolsa. Gracias por estar aquí, doctora.
Muchas gracias por la invitación y por apoyarnos en difundir esto, en que se haga conciencia por parte de los papás. No tengan miedo, acérquense, traten de investigar, porque es una manera de que hagan fuertes a los pequeños.
¿Un teléfono donde la gente pueda localizarte, doctora?
Seguro, celular 5514-825372.
Muy bien, doctora, gracias por estar aquí.
Un honor.
Bienvenidos, esta es su casa y les agradezco enormemente gracias. Que nos haya compartido sus experiencias, sus puntos de vista ante esta fuerte prueba de vida que es justamente enfrentar al cáncer y salir adelante. Juanma, Itzescún, ¿verdad? Gracias, Itza, Andrea, doctora. Gracias. Bienvenidos, que tengan un estupendo día. Cerramos esta mesa de análisis social el día de hoy. Si tú crees que alguien puede interesarle este tema, por favor, infórmale que se queda en el Facebook y en el Twitter de RR Noticias el resto del día. Y gracias de verdad por compartir sus puntos de vista. Hay una hora más de información después de la pausa. Regreso enseguida contigo.